Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a comenzar a hablar de la nueva democracia en el siglo XXI. Es muy importante este tema porque en casi todos los países estamos advirtiendo una verdadera crisis del sistema democrático, sobre todo en el modo en que está funcionando el sistema en relación a la población, la desconexión de las instituciones respecto de la sociedad, la falta de eficacia del sistema democrático para satisfacer las necesidades y las aspiraciones del pueblo, y esta distancia genera una reacción que para muchos lleva al autoritarismo. Entonces, hay posiciones que son muy críticas respecto de lo que ha pasado con el sistema democrático, sobre todo respecto de la dirigencia. Hay otras posiciones que son muy pesimistas en el sentido de que no hay soluciones, y hay otras posiciones teóricas y concretas que hablan de la necesidad de un cambio. La necesidad del cambio se refiere a que, como en los últimos años asistimos a una gran cantidad de revoluciones al mismo tiempo en la economía, en la tecnología, en la sociedad, de lo cual ya venimos hablando, es necesario también actualizar las instituciones, porque los principios y las reglas sobre las cuales se fundó el sistema democrático tienen 200 años y no han sido actualizadas. Entonces vamos a dedicar varios episodios a las propuestas concretas de reformas para el siglo XXI. Lo primero que vamos a analizar ahora son algunas referencias a las posiciones más pesimistas sobre lo que está sucediendo. En el siglo XX, la democracia funcionó en virtud de una polarización entre la derecha y la izquierda. Es muy conocida la obra de Norberto Bobbio, que se llama justamente Derecha e Izquierda. Norberto Bobbio fue un político italiano, un teórico de la política italiana, y él decía que la derecha representa básicamente la libertad, haciendo referencia a la libertad de mercado, y la izquierda es la igualdad, haciendo alusión a la igualdad social. Esto ha cambiado sustancialmente porque en el siglo XXI hay una crítica muy fuerte a lo que ha hecho la izquierda en los últimos años, crítica que proviene de distintos sectores y aún de la izquierda misma. Para algunos sectores, esta izquierda de los últimos años no es la izquierda revolucionaria de los años 70, que pensaba en transformar todo el sistema económico, político y social, sino que es una izquierda de abogados, abogadas, intelectuales que se ocupan de procedimientos y declaraciones, que viven bien, pero que no hacen ninguna autocrítica y están cada vez más alejados de la sociedad. Hacen declaraciones, pero no transforman la realidad ni mejoran la vida de las personas. No han logrado avances en la igualdad. Se han ocupado de temas culturales minoritarios, pero no de la igualdad social. Esta es una crítica muy difundida en muchos países sobre lo que ha hecho esta izquierda básicamente socialdemócrata, en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Estas críticas son aún provenientes de sectores muy vinculados también a la izquierda, o por lo menos simpatizantes de la izquierda. Hay un texto interesante, por citar algo de los últimos años, o de este año, que es de Maristela Svampa, que es un libro que se denomina Policrisis, publicado en Siglo XXI este año. Y es interesante lo que señala Svampa, porque dice: hace tiempo que el progresismo latinoamericano se halla en un estado de implosión. Parecería extinguirse como un imaginario o narrativa política alternativa. ¿Qué quiere decir? Que no atrae ya este progresismo como sí atraía a los pueblos hace 30 años atrás o 20 años atrás. Ella dice: hoy sabemos que la parte más importante del crecimiento económico de América Latina durante el boom de las commodities fue capturada por los sectores más ricos de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Hubo unos años, 2004, 2005 en adelante, hasta el 2015, en los cuales en esa década hubo un aumento muy importante del precio de los commodities, es decir, de la producción primaria, básicamente de la soja, minerales, y eso produjo la entrada de muchísimo dinero en toda América Latina, pero lo que ella señala es que fue capturada por los sectores más ricos de la sociedad. Y cita datos de la revista Forbes que muestran que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos con fortunas superiores a $1,000 millones creció a un ritmo del 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento 6 veces superior al del PBI de la región. Mientras que el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con el 37% de los ingresos, esto fue aumentando cada vez más y ahora hay cada vez más pobres que están por debajo de la línea de la pobreza en general, y esto es lo que se critica como fracaso o falta de eficacia del discurso del progresismo. Como todas las críticas, es relativa también, pero es una crítica muy fuerte en el sentido de que si no hay una reflexión sobre los cambios que debe hacer la izquierda o el progresismo, ha perdido atractivo en casi toda América Latina. Entonces hay una necesidad de una renovación. Esta es una crítica muy fuerte y muy difundida. Otro aspecto que también es una crítica importante que es bueno citar es que la misma clasificación entre derecha e izquierda ya ha perdido eficacia para explicar los problemas y los alineamientos políticos y sociales. ¿Por qué? Porque estos términos que nacieron en la Revolución Francesa se identificaban de dos maneras. La nobleza, que era, digamos, la derecha, buscaba preservar, conservar sus privilegios. Se sentaba al lado derecho de la Asamblea Nacional. Y los revolucionarios, los que querían un cambio, se sentaban del lado izquierdo. En cambio, ahora, en el siglo XXI, hay una nueva derecha que abandonó el conservadorismo, no quiere conservar, sino cambiar la organización política existente. A esta nueva derecha no le gusta la cautela, prefieren la audacia y por eso cuestionan. Y cuestionan todo el consenso que se había logrado hasta ahora. Y cuestiones básicas como el cambio climático, la eficacia de las vacunas, la diversidad cultural, o promueven incluso la supremacía de una raza. Es decir, la derecha más extrema, pero aún todos los, el rango en general, cuestiona y promete cambios respecto del consenso. Mientras que si la derecha promete esos cambios, la izquierda lo que hace es conservar. Es decir, esta crítica que es muy clara en el libro de Applebaum y varios artículos de Anne Applebaum, es interesante porque ella dice: en realidad la derecha actual promueve el cambio y la izquierda quiere conservar. El segundo aspecto es que la derecha promete resultados, mientras que la izquierda no ha logrado resultados. Esto tiene una importancia muy relevante respecto a las expectativas de la población, porque si la derecha logra resultados y la izquierda solo declaraciones, entonces hay una explicación por la cual las personas están votando a sectores más vinculados a la derecha en casi todo Occidente. La crítica que hace Applebaum, una autora muy relevante, ha escrito últimamente, el último libro se llama Racionalidad versus Oscurantismo, los dictadores que quieren gobernar el mundo. Ella dice que ya no es derecha e izquierda, sino racionalidad o racionalismo versus oscurantismo. Es otra cesura, otra división. Lo que ella señala es que la racionalidad, los argumentos que es propio de los demócratas, los socialdemócratas, las políticas que venían desarrollándose hasta ahora, están siendo atacadas y reemplazadas en muchos casos por el oscurantismo, por la autocracia. Y señala que hay varios líderes a nivel global, que son dictadores, autócratas, que cooperan entre sí y generan estructuras financieras, servicios de seguridad, propagandistas profesionales, y generan una red que excede a los países y que cuestiona la democracia. Entonces, esta es otra crítica muy fuerte que nos hace prestar atención acerca de cómo hacemos para revitalizar la democracia si es tan fuerte esta alianza de autócratas a nivel global en redes, como lo señala Ann Applebaum en Estados Unidos, ¿no? Ella es una autora de Estados Unidos. Otra observación bastante similar que podemos citar es la de Giuliano da Empoli, que es italiano, que es un autor también muy difundido, ha escrito varios libros, sobre todo hablando de generadores del caos, ingenieros del caos, es decir, dirigentes que crean el caos porque viven del caos y progresan con el caos, cuestionan finalmente la democracia. Y el último libro de él se refiere a los depredadores, es más o menos en la misma línea. Él dice que a todos estos nuevos dirigentes no les importan las reglas democráticas, les importan los resultados. Y hace una analogía entre estos dirigentes que buscan los resultados sin preocuparse del respeto de las reglas democráticas con lo que hacían los Borgias en el medioevo. Pensemos en Florencia, y básicamente es lo que describió Maquiavelo, que tuvo en gran parte de sus textos el ejemplo al cual se refería era el de los Borgias, en la Edad Media. Los depredadores no tienen límites. Y señala Daem, sobre todo en su último libro, algunas observaciones interesantes que dice: el ataque hoy es menos caro que la defensa. Esto es interesante porque dice: cualquier individuo puede generar caos. Y básicamente porque la tecnología hoy es accesible a cualquier persona. Y con esa tecnología, cuyos costos de acceso han bajado muchísimo, y esto es bueno, pero también trae peligros, porque cualquiera puede generar caos, puede generar no solo falsas noticias, corrientes de opinión antidemocráticas, racistas, sino también puede generar otro tipo de caos más violentos. Y la otra observación interesante de Giuliano da Empoli es que la inteligencia política de estos nuevos dirigentes depredadores, como él lo llama, es emocional, no es intelectual. Esta es otra contraposición. La izquierda tradicional, los sectores incluso de la derecha, como se lo denominaba Bobbio, eran incluso también personas que actuaban racionalmente en el sentido de una inteligencia política basada en la lectura de textos y en la reflexión sobre textos. Lo que dice da Empoli es que ahora nadie lee, los dirigentes no leen, no necesitan prepararse y solo se necesita ser audaz, emocionalmente activo. Entonces, acá tenemos dos autores, uno en Estados Unidos, Anne Applebaum, y otro en el mundo europeo, Giuliano D'Empoli, que son no solo críticos, sino también muy pesimistas respecto del futuro de la democracia, si lo que está desarrollándose y ocupando el espacio público son estos depredadores o oscurantistas, como lo llama Applebaum, o autócratas o dictadores, o aunque no sean dictadores, lo que hacen es que entre en disfunción el sistema democrático. Y entonces las personas se alejan de la democracia si no se actualiza. Y me gustaría citar otro enfoque que es interesante también, mucho menos pesimista. Niall Ferguson hace una observación en un libro que hemos citado frecuentemente, que se refiere a la plaza y la torre y la plaza, The Tower and the Square, que es la pérdida de la narrativa unificada. Es importante esta observación porque casi toda la política del siglo XX se basó en una narrativa unificada, es decir, la derecha, la izquierda, más o menos homogénea. Lo que ocurre ahora, básicamente por las redes, no solo las redes en sentido técnico, sino las redes sociales, el fraccionamiento político, es que la narrativa corre en todas las direcciones. Es decir, dentro de un país vemos muchísimas versiones de cada hecho y de cada idea y corren en distintas direcciones. No hay una que prevalezca fácilmente. Entonces esto genera una gran confusión. Y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ocurre algo interesante que también lo menciona Giuliano D'Empoli, que es un fenómeno que ocurrió hasta entrado el siglo XXI, y es que básicamente Occidente tenía la idea de la democracia y la exportaba hacia el resto del planeta, es decir, los principios del mundo libre, como se los llamó alguna vez, o los principios democráticos, como se los denomina más actualmente. Es decir, la idea de división de poderes, libertad de expresión, protección de la privacidad, todos estos principios que son muy importantes y característicos de la identidad democrática que se exportaban hacia el resto, hoy enfrentan ideas alternativas. Y hay un circuito complicado en este tema porque hay quienes dicen, bueno, ese es un tipo de democracia, nosotros tenemos otro tipo de democracia. Y entonces ofrecen una democracia que no respeta ninguno de estos principios y ponen en cuestión la misma idea de la democracia. Es decir, hay una gran confusión de narrativos. Entonces, frente a todo esto, es importante reaccionar, porque si seguimos así, realmente el mundo puede asistir a una crisis de la democracia como la conocimos. Y hay quienes piensan que ya no va a haber un sistema democrático o que el sistema democrático no se ajusta a la nueva realidad. Incluso los liderazgos, como fueron pensados, y que los grandes líderes que hemos admirado del siglo XX, no podrán desempeñar el mismo rol o no podrán existir en el siglo XXI en este contexto. Por ejemplo, Henry Kissinger escribió su último libro sobre el liderazgo, ya con toda la sabiduría de una persona que vivió casi 100 años en el centro de la política internacional, termina diciendo que es muy difícil que los líderes que él describe en ese libro, que son líderes que tuvieron países muy en crisis y los sacaron adelante, como fue Konrad Adenauer en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Él lo menciona y lo desarrolla mucho, el liderazgo de Adenauer o el liderazgo en Francia de Charles de Gaulle. Bueno, menciona a varios líderes. Dice, ese tipo de liderazgo va a ser muy difícil en un mundo tan confuso. Entonces, lo importante es entender que toda esta confusión es una consecuencia, no es una causa, a mi modo de ver, de la falta de rediseño del sistema democrático. Seguir con este sistema tal como está es lo que está produciendo su disfuncionalidad. ¿Por qué es esta democracia la que está produciendo esta disfuncionalidad? Hay algunos aspectos que los grandes teóricos han marcado que son interesantes. Primero, la democracia del siglo XX, como fue desarrollada en 200 años, tiene una deliberación interna, es decir, es una deliberación entre representantes elegidos, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Esta deliberación interna entre representantes se ha ido alejando cada vez más de la población y se ha vuelto burocrática, se ha desconectado. Esta deliberación interna no es suficiente hoy para enfrentar los grandes desafíos que presenta la democracia y la sociedad y la economía. Otro aspecto es la idea de que los líderes buscan el orden, y como ahora vivimos en una época donde el orden, como se lo conoció, el orden racional, el orden típico del siglo XX, no existe como tal. Hoy vemos el caos, no es el caos político, sino el caos sistémico, es decir, hay una multiplicidad de cambios que hacen imposible prever, y esto también produce que las sociedades son muy fuertes en su deliberación y hay muchos conflictos. Entonces, para un líder que solo busca el orden, los conflictos representan un problema y entonces los rechazan en lugar de administrarlos. Los reprimen, tratan de ordenarlos dentro de su orden. Y esto produce también una tensión muy fuerte. Entonces, la deliberación interna, la búsqueda de orden, la falta de gestión de los conflictos, la idea de que finalmente este padre paralizado por los conflictos, como lo hemos referido con anterioridad, termina representando a minorías. Es decir, hoy los líderes que van ganando elecciones en distintos países de Occidente son líderes que ganan con minorías, 20%, 30% del electorado, y luego hay alianzas, más alianzas, más alianzas, que son alianzas electorales, y luego hay muchas dificultades para que estas alianzas electorales también sean alianzas de gobierno, y entonces la representación de minorías, lo que se ha denominado el exceso en la cultura woke, produce también un problema de gobernabilidad, porque no es muy difícil luego administrar todos esos intereses si lo que uno pretende es solamente controlarlos. Y entonces hay una falta de ideas o de proyectos o de relatos unificadores. Hemos hecho ya referencia a estos temas, pero es bueno reiterarlos. ¿Por qué? Porque en este primer capítulo o episodio, donde vamos a desarrollar las características de la democracia del siglo XXI, es interesante empezar por las primeras tesis, que son tesis muy pesimistas. Y no solo son pesimistas, pueden ser muy realistas si no reaccionamos. Reitero el libro de Litvisky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, que es un libro muy citado, pero que realmente explica con bastante certeza lo que sucede en muchísimos países. Es decir, poco a poco se van debilitando la división de poderes, las reglas de la representación, los sistemas que garantizan la protección de los individuos, y se van cruzando barreras cada vez más frecuentemente. Y es como que aparecen dirigentes que pueden hacer lo que piensan que es bueno sin que nadie los controle, es decir, no admiten el control. Toda esta idea de desconfianza entre los poderes, de control de un poder al otro, que fueron típicas del diseño democrático, sobre todo en la cultura anglosajona de Estados Unidos, básicamente, que influyó mucho en las constituciones de América Latina, o la idea de otro tipo de controles de la que es típico también de Europa, parece que están en una situación de extrema debilidad, y por eso la idea es que pueden debilitarse extremadamente la democracia en todo Occidente, no es atractiva para ser exportable a otros países de la región y puede terminar en manos de una idea alternativa que es básicamente la democracia como la denominan los tecnólogos, es decir, un sistema alternativo dirigido por tecnologías. Y esto es un gran debate, es decir, el gran problema entonces es cómo revitalizamos la democracia, cómo la hacemos más actual para que pueda reaccionar y administrar los conflictos típicos del siglo XXI. En el próximo episodio vamos a avanzar en detalles más concretos sobre este punto.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.